desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La Comisión de Erradicación de la Corrupción, o KPK, llevó a cabo un lanzamiento del Grupo del Trabajo Anticorrupción del Grupo de los 20 que marcó el inicio de las discusiones sobre los esfuerzos para erradicar la corrupción por parte de los países miembros del Grupo de los 20. El presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, Firly Bahuri, tocó el gong como señal simbólica de la apertura del Grupo de Trabajo Anticorrupción del Grupo de los 20, como se monitoreó virtualmente en Jakarta el viernes. Además de Firly, la apertura del Grupo de Trabajo Anticorrupción del Grupo de los 20 también estuvo a cargo del ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad de la República Indonesia, Mahfud MD. La actividad de seguimiento que se llevará a cabo el Grupo de Trabajo Anticorrupción es una discusión con los países miembros de los del Grupo de los 20 que se llevará a cabo en dos etapas, a saber, a fines de marzo de 2022 y julio de 2022. El Grupo de Trabajo Anticorrupción del Grupo de los 20 es un foro para los países que son miembros del Grupo de los 20 que trata específicamente temas anticorrupciones. Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, o KSAU, el Mariscal del Aire Fajar Prasetyo, dijo: el conflicto ruso-ucraniano afectó el principal equipo del sistema de armas que Indonesia compró a Rusia. Después de la reunión de liderazgo del TNIAU de 2022 en Cilangkap, Jakarta Oriental, el viernes, Fajar dijo: en la actualidad Indonesia tiene bastante equipo de defensa de Rusia. Al menos hay 16 aviones de combate Sukhoi, Su-27 y Sukhoi-30 operados por la Fuerza Aérea de Indonesia. Además, el ejército de Indonesia también opera helicópteros Mi-35P y Mi-17V. Sin embargo, según Fajar, las piezas de repuesto como los aviones de combate Sukhoi comprados en Rusia siguen siendo seguras debido al esquema de cooperación a largo plazo. El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene el potencial de aumentar los precios domésticos de los alimentos. Esto se debe a que Ucrania es uno de los principales países que exportan trigo a Indonesia. Mientras tanto, el trigo y sus derivados representan el 8,5% de la dieta total de Indonesia. Así lo afirmó el comisionado adjunto para la estabilidad del sistema financiero de la Autoridad de Servicios Financieros, OJK, Agus Edi Siregar, en el seminario web Lab 45 titulada Conflicto Rusia-Ucrania y el riesgo político-económico para Indonesia, que fue monitoreado por Antara en Yakarta el viernes. Agus dijo que aparte de los productos alimenticios, los precios de la energía también tienen el potencial de subir. Entonces, el gobierno está explorando actualmente el impacto potencial y las políticas internas que se tomarán. El gobierno japonés planea cambiar la ley de tránsito para permitir que los vehículos autónomos de categoría 4 operen en algunas carreteras. El gobierno japonés también pedirá a los legisladores que aprueben los cambios en las leyes de tránsito a principios de marzo, informó el periódico Nikkei. Una mano de obra cada vez más reducida junto con el aumento del gasto en línea ha dificultado que las compañías navieras japonesas contraten suficientes trabajadores para satisfacer la demanda. Un vehículo autónomo de categoría 4 es definido para el grupo de ingenieros automotrices de la Sociedad de Ingenieros Automotrices como un vehículo que puede conducirse solo en la carretera, con una velocidad promedio que no excede los 48,28 kilómetros por hora y también puede ser operado manualmente. Japón liberará 7,5 millones de barriles de petróleo de reservas privadas como parte de las medidas de liberación coordinadas dirigidas por la Agencia Internacional de la Energía, OAEA, International Energy Agency. Así lo dijo el viernes el ministro de Industria de Japón, Koichi Hagiura, citado por Reuters. Estados Unidos y otros estados miembros de la Agencia Internacional de la Energía acordaron el martes pasado liberar un total de 60 millones de barriles de reservas de petróleo para compensar las interrupciones en el suministro tras la invasión rusa de Ucrania. Hagiura enfatizó que, dadas las intensas sanciones internacionales contra Rusia, Japón tomará las medidas apropiadas en línea con el Grupo de los Siete, tratará el suministro de energía estable y la seguridad energética como intereses nacionales que deben protegerse tanto como sea posible. El Grupo de los Siete es un conjunto de países formado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. El organismo de control de las comunicaciones del gobierno de Rusia dijo el viernes que había bloqueado a la BBC, Voice of America, Radio Free Europe, Radio Liberty, Deutsche Welle y otros medios por difundir información que pensaban que era falsa, informó la agencia de noticias Interfax citada por Reuters. Investigadores de la Academia de Ciencias de China dicen que en pruebas con animales han desarrollado anticuerpos neutralizantes que pueden inhalarse y son capaces de brindar una protección completa contra el virus que causa COVID-19 y sus variantes emergentes. Los investigadores del Instituto de Microbiología de la Academia utilizaron cepas de tipo salvaje y variantes beta como inmunógenos para lograr una fuerte neutralización de anticuerpos. En experimentos con animales, los investigadores administraron los anticuerpos por la nariz y no detectaron virus vivos ni daños en los pulmones de los ratones. Este método demuestra que la administración de anticuerpos a través de la nariz es un método eficaz para prevenir infecciones virales. Así son las noticias de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema, la Junta Nacional para la Colocación y Protección de los Trabajadores Indonesios en el Extranjero, o BP2MI, se aseguró de escoltar en el regreso de los trabajadores migrantes indonesios de Ucrania a su ciudad natal. Estimados oyentes, el jefe de la Junta Nacional para la Colocación y Protección de los Trabajadores Indonesios en el Extranjero, BP2MI, Beni Ramdhani, afirmó que su parte es responsable de que los trabajadores migrantes indonesios que han sido evacuados de Ucrania regresen a sus lugares de origen después de completar la cuarentena. En una conferencia de prensa virtual a la que asistió desde Yakarta el viernes, Beni transmitió las facilidades brindadas, incluido el albergue si no ha recibido un horario de regreso, así como los boletos de transporte para regresar a sus respectivas áreas. Beni dijo que en el grupo de ciudadanos indonesios que habían sido evacuados de Ucrania y llegaron al país, había 30 personas con estatus de trabajadores migrantes de Indonesia. Llegaron a Indonesia la tarde del 3 de marzo de 2022 y en la actualidad se encuentran en cuarentena según los protocolos de salud en Wisma Pasar Rumput, Yakarta. Los detalles de los trabajadores indonesios que han sido evacuados con éxito son 29 mujeres y un hombre. La mayoría trabaja como terapeutas de spa y proviene de Bali. La Junta Nacional para la Colocación y Protección de los Trabajadores Indonesios en el Extranjero, BP2MI, verificó que 8 de los 30 trabajadores migrantes indonesios evacuados se habían registrado en el sistema de la Junta Nacional para la Colocación y Protección de los Trabajadores Indonesios en el Extranjero. El resto no registrado en el sistema de la Junta Nacional para la Colocación y Protección de los Trabajadores Indonesios en el Extranjero. Sin embargo, esto no significa que las 22 personas sean trabajadores no procedimentales, porque se puede catalogar como un trabajador oficial que parte a través de un régimen independiente. Beni también explicó 8 personas que se han dado de alta en el sistema de la Junta Nacional para la Colocación y Protección de los Trabajadores Indonesios en el Extranjero ya cuentan con seguridad social laboral. Mientras tanto, para los otros 22 trabajadores migrantes indonesios, la Junta Nacional para la Colocación y Protección de los Trabajadores Indonesios en el Extranjero verificará la existencia de la seguridad social. En cuanto a los contratos de trabajo, estos trabajadores migrantes indonesios pueden continuar su trabajo en el mismo lugar, esperando hasta que finalice el conflicto en el país de destino. La Junta Nacional para la Colocación y Protección de los Trabajadores Indonesios en el Extranjero también facilitará a estos trabajadores migrantes si quieren trabajar en otros países, conectándolos con usuarios en los países de destino. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fotegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei dai hou zhao yi fang chi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For home, the getting over dragging, pan COVID-19 door and mask the dragging. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 6 de marzo de 1957, la independencia de Ghana. Ghana, o oficialmente la República de Ghana, es un país del oeste de África constituido como una república presidencialista. Los portugueses llegaron a la zona hacia el siglo XV. Allí encontraron una gran cantidad de oro entre los ríos Anacoba y Volta, y por ello bautizaron esta región con el nombre de Mina. El territorio fue objeto de constantes expediciones europeas, principalmente de portugueses, británicos y neerlandeses, para el comercio de la gran cantidad de oro que hay por toda la zona. Por eso, al territorio se le denominó Costa de Oro. La independencia de Ghana se inició por los Big Six, eran seis líderes de la United Gold Coast Convention, uno de los principales partidos políticos de la colonia británica de Gold Coast en el año 1947. Los seis líderes considerados los padres fundadores de la actual Ghana fueron Kwame Nkrumah, Ebenezer Akko Ajay, Edward Akufo-Addo, Joseph Waqia Dankwa, Emmanuel Obetsebi Lamtey y William Ofori Atta. En las nuevas elecciones legislativas en el año 1956, el partido de Nkrumah obtuvo 72 de 104 escaños, aunque la participación de electores bajó hasta el 57%. El resultado convenció finalmente al gobierno británico, por aquel entonces el conde de Listowel, y Ghana se independizó oficialmente el 6 de marzo de 1957. El siguiente acontecimiento es del 6 de marzo de 1961. COSRAT se formó. El Comando de Reservas Estratégicas del Ejército, o en indonesio Comando Cadangan Strategis Angkatan Darat, abreviado COSRAT, es un comando de nivel de cuerpo de soldados que supervisa la preparación operativa entre todos los comandos y lleva a cabo operaciones de defensa y seguridad a nivel estratégico, de acuerdo con las políticas bajo el mando del comandante de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia, o TNI. Su información adicional sobre el número de tropas y armamento es confidencial. COSRAT, inicialmente designado Cuerpo de Reserva General del Ejército, o Cadangan Umum Angkatan Darat, se constituyó formalmente el 6 de marzo de 1961. Su nombre fue cambiado a COSRAT en el año 1963. La idea de la formación de COSRAT fue provocada por el general del Ejército Nacional, a AC Nasution en el año 1960, provocado por el problema de Irian Occidental, que en ese momento todavía era una disputa con los Países Bajos. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 6 de marzo de 1971, la primera edición del Tempo. Tempo es una revista semanal de Indonesia que cubre noticias y política, publicada por Tempo Intimedia. Fue fundado por Gunawan Muhammad y Yusril Jalinus. La primera revista sin afiliación con el gobierno y su primera edición del Tempo se publicó el 6 de marzo de 1971. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say I love you. Just wanna say I love you. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakang.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia con el tema Carisma Event Nacional apoya actividades deportivas nacionales. Así mantenga en sintonía. Estimado oyentes, Indonesia sigue esforzándose por mover el sector de la industria económica y turística, que ahora está comenzando a retorcerse después de haber sido golpeado por una pandemia desde principios del año 2020. Uno de los esfuerzos que se están llevando a cabo es el establecimiento de Carisma Event Nacional, o CAN, de 2022. Carisma Event Nacional es fruto de la colaboración entre el Ministerio de Turismo y Economía Creativa y el Ministerio de Juventud y Deportes. Carisma Event Nacional es un foro para reunir eventos culturales y deportivos de calidad de todas las regiones de Indonesia, cuyo objetivo es estimular la industria del país y apoyar la ambición de Indonesia para convertirse en un destino de eventos en el sudeste asiático. En un comunicado de prensa del Ministerio de Juventud y Deportes, el ministro de Juventud y Deportes, Zainuddin Amali, dijo el miércoles, en Yakarta, que en Carisma Event Nusantara hay alrededor de 110 eventos y muchos de ellos están directamente relacionados con eventos nacionales, regionales y eventos deportivos internacionales en el año 2022, incluidos ASEAN Para Games de 2022 en la ciudad Solo, Java Central y MotoGP en la isla de Lombok. Por su parte, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, quien inició la implementación de Carisma Event Nacional el miércoles en Yakarta, dijo que su ministerio aseguró que apoyará y colaborará plenamente con el Ministerio de Juventud y Deportes en la realización de eventos deportivos, tanto nacionales como internacionales, incluidos eventos de apoyo a otros más allá de Carisma Event Nacional de 2022. CAN 2022, que se lanzó el miércoles en Yakarta, es una estrategia de colaboración del Ministerio de Turismo y Economía Creativa con los gobiernos locales a través de la organización de eventos con el objetivo de promover los destinos turísticos, aumentar las visitas turísticas y generar impactos positivos en la economía nacional, social y la cultura, una de las cuales es a través de las actividades deportivas. Por su parte, el ministro de Turismo e Economía Creativa, Sandiaga Uno, consideró que el deporte tiene un gran potencial, uno de los cuales está en incrementar el turismo indonesio. Por lo tanto, su parte apoyará por separado las actividades del Ministerio de Juventud y Deportes a través de un programa estratégico construido entre ambos ministerios. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Java Central. Semarang es la ciudad capital de Java Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó, pero finalmente Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o AURA, la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de 5 días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia de hoy con Lawang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Dia yang tak ku suka, dia yang tak ku duga, tak pernah ku menyangka. Apakah ku jatuh cinta?
Dia yang sesungguhnya tak mungkin ku terima. Apakah ku jatuh cinta?
Jatuh padanya.
Bersamamu itu tak mungkin. Sungguh tak mungkin. Rasa ini apa namanya, sungguh ku tak mengerti. Apakah ku jatuh cinta?
suka norak.
Tapi ku tak kuasa, apakah ku jatuh cinta.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata sobre los estudiantes del Instituto de Tecnología de 10 November, ITS, inician la aplicación de SR Farmer. Estimados oyentes, como un esfuerzo por mejorar la capacidad de los agricultores de Indonesia para dominar la tecnología agrícola, un equipo de estudiantes del Instituto de Tecnología de 10 November, o ITS, inició una aplicación llamada SR Farmer o Successful Rice Farmer. Esta aplicación está hecha para aumentar la producción de alimentos en base a la tecnología. Como jefe del equipo de estudiantes, Andri Prasetyo explicó que esta idea fue diseñada para ayudar a los agricultores a superar varios problemas que van desde el bajo uso de tecnología por parte de los agricultores, la dificultad de obtener fertilizantes, pesticidas y hasta pautas agrícolas adecuadas. Estimados oyentes, esta aplicación también proporciona 8 funciones principales que pueden utilizar los agricultores de Indonesia, incluidas funciones de compra, servicios de tecnología agrícola, libros de registro, arrozales, mentores, funciones de exportación agrícola, salas de discusión para agricultores e instrucciones técnicas para agricultores. Las funciones proporcionadas se han adaptado a las necesidades de los agricultores y se ha agregado un poco de tecnología. Esta aplicación ganó una medalla de oro en la competencia de Asian Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair de 2022, que fue organizada por Indonesian Young Scientist Association hace algún tiempo. Estimados oyentes, la característica del libro de registro se basa en el problema del dominio de la agricultura, que es muy mínimo en tecnología por parte de los agricultores, lo que provoca diferencias muy significativas en la producción y los resultados de la investigación. Esta función está diseñada para registrar el progreso de las actividades agrícolas acompañadas de orientación agrícola. Con esta función se espera que facilite a los agricultores la gestión de sus horarios, especialmente a los nuevos agricultores. Mientras tanto, la búsqueda de mentores y salas de discusión se crearon debido al bajo nivel de educación formal tomado, lo que afecta la capacidad de los agricultores para absorber nuevas tecnologías, como el uso de herramientas agrícolas más eficientes y tecnológicamente avanzadas. Con esta aplicación, esta función de consulta para expertos agrícolas brinda la posibilidad de solicitar mentores que se han proporcionado en la aplicación, ya sea en persona o en línea. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre los estudiantes del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre inician la aplicación de SR Farmer. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Sendiri, hampa hati pun terasa ingin hati memiliki. Ku ingat kata pepatah, cinta sejati kan datang di waktu yang tidak tepat. Lalu kau datang padaku, lemparkan senyum manismu, buat hatiku terpikat. Pesonanya ku dibuatmu selalu. Oh, kan ku buktikan semuanya padamu. Dengarkan isi hati. Aku tak minta apa-apa, ku ingin kau selalu menemani. Sejati kan datang di waktu yang tidak tepat. Oh man. Lalu kau datang padaku, lemparkan senyum manismu, buat hatiku terpikat. Oh, terpesonanya ku dibuatmu selalu. Oh, no, kan ku buktikan semua.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata sobre obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Y esta vez presentaré una canción de Run featuring Ramen Girl, titulada Ain't Gonna Give Up. El sencillo, que se lanzó en el año 2019, es una colaboración entre el grupo musical Run y Ramen Girl, la rapera nacional que se ha vuelto internacional. Run eligió colaborar porque Ramen Girl está considerada una de las raperas que nunca se dan por vencidas en el mundo del rap, dominado por hombres. La canción Ain't Gonna Give Up también representa el espíritu de Run y Ramen Girl. La letra quiere alentar a los oyentes a mantenerse motivados y no darse por vencidos fácilmente. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Ain't Gonna Give Up, interpretada por Run y Ramen Girl en el año 2014. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Turn the headphone up. Check. Yeah. Uh-huh. Yo. Yeah, it's a brand new day, T's and jeans and a brand new J. Sets the sunshine, I'm a brand new shade, sipping on a cup of tea and a cran brulee. I've been working so hard like Ye, second man is so thick like a Kim Kardashian. She don't wanna go home, so we go to ballet, flying high like with Jasmine and Prince Ale. Do whatever that you want, nothing to lose, you want to live once. Show what you got and you don't stop, put in the effort and you be on top. Be like LeBron, be like MJ, give it all like Leona Messi. Practice and practice till you get the palace to get to the future in your galactic.
Ain't gotta give up, none to bring me down. Ain't gotta give up, none to bring me down. You ain't gotta give up, none to bring you down. You ain't gotta give up, none to bring you down.
First, I like the fancy things. I want a designer bag, I want a diamond ring. Not to mention that I'm paying all the bills, so I gotta put in work cause somebody else will. Just finished 3 shows this week. Cause I gotta write, I ain't got no sleep. Haters be talking, but I ain't weak. I'ma keep my mouth shut while I keep my checks big. Go down in history. It's so much, you end up in misery. Used to be a psycho and no one missing me. Now I wake up to people trying to sound like me. Do you know who I am? I guess not. Even don't show respect, but goodbye. Friends to the fake one? Hell nah, boy, if you know what you want.
Ain't gonna give up, don't give up, don't give up. None to bring me down.
Yeah.
Ain't gonna give up.
Come on.
None to bring me down. Nothing can bring you down. Nothing can bring you down.
Ain't gonna give up. Don't give up. Don't give up.
None to bring you down. You ain't gonna give up.
Don't gonna give up now.
None to bring you down.
Let's go.
Give it up.
Let's go.
Give it up.
Hey.
Hey.
Let's
hey.
Go.
What a beat drop.
We'll be right back.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voinews.id.